Campesinos cubanos denuncian condiciones muy adversas para que se pueda garantizar la alimentación del pueblo.
Exiliados cubanos recolectan en Miami alimentos y productos de higiene para ser enviados a familias necesitadas en la isla.
Condenan el monopolio de Etexa en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Internet.
Una vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes de que termine el año, afirma el presidente Donald Trump.
Y Santiago de Chile entra en mega cuarentena absoluta luego de un rebrote que dispara contagios y muertes.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Acaba de comenzar Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va de 6 a 8 de la mañana, como es costumbre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hoy en el control de audio, el ingeniero de sonido Tony Simón. La producción es de Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ayer, 17 de mayo, se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. También ayer fue un día para recordar, o para, en definitiva, tener presente que era la Jornada Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. O sea, dos celebraciones internacionales. Pero en Cuba se celebró el Día del Campesino Cubano. Y ayer trabajadores del sector reiteraron que enfrentan realmente condiciones muy adversas para que se pueda garantizar la alimentación de la población cubana, especialmente en estos tiempos de pandemia. Yolanda Huerga informa.
A más de 60 años de la implementación de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos cubanos siguen cargando con una buena parte de la responsabilidad de la alimentación de la población. Según cifras oficiales, más del 75% de las tierras cultivables son propiedad del Estado y el 25% está en manos de los propietarios privados.
Sin embargo, los productores privados producimos entre el 30 y el 75% de los alimentos agrícolas que se cosechan en Cuba, y el Estado solo produce entre el 25 y el 30% de esos alimentos, lo que demuestra que el sistema estatal no funciona.
Señaló el campesino Emiliano González desde el Horno de Guisa en la provincia Granma a propósito de la celebración del Día del Campesino Cubano y de la Reforma Agraria este 17 de mayo. El diario oficialista Juventud Rebelde aseguró el sábado que los trabajadores agrarios se esfuerzan por incrementar sus producciones en condiciones complicadas y propiciar alimentación al pueblo en esta difícil situación de la COVID-19.
Tenemos un reto muy grande, tratar de garantizar la alimentación de la población cubana bajo unas condiciones muy adversas, y para lograr esto necesitamos crédito con amortizaciones con bajos intereses, acceso a importaciones al exterior sin interferencia del Estado, utilización de semillas de última generación, poder obtener bienes y servicios utilizando los sistemas de tiendas mayoristas, la eliminación de las trabas burocráticas.
Productores privados independientes cubanos han recalcado que después de 6 décadas de fracasos estatales y a las puertas de una catástrofe nacional, mantener el bloqueo interno es un crimen y una colosal estupidez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este fin de semana se llevó a cabo aquí en Miami una recolecta de donaciones de alimentos y también productos de higiene que busca beneficiar a cientos de familias cubanas afectadas por la pandemia de COVID-19. La actividad humanitaria denominada Solidaridad entre Hermanos estuvo organizada por la Fundación para la Democracia Panamericana y por la ciudad de Miami. Rosa María Payá también estuvo en la actividad.
Estamos en el Mana Wynwood Convention Center en la ciudad de Wynwood recibiendo donaciones. Recuerden que esto forma parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Y son muchos los hermanos cubanos que quieren contribuir con las familias cubanas en la isla, las familias que están en peligro, las familias que están ahora mismo sufriendo el desabastecimiento, el hambre, la falta de higiene. Y Liliana ponía hoy en Facebook que hace 6 días que en su casa no hay agua, en un momento donde lavarse las manos puede significar contagiarse o no contagiarse de un virus que puede terminar con la vida de las personas. Son muchos los cubanos que han venido aquí y no para. La cola de autos no para. Estamos muy felices, muy agradecidos a toda la comunidad y esperamos que esta misma comunidad empuje para que esa ayuda llegue a la isla y que todos los que en la isla, que ya son cientos, ya son miles, los que han escrito su nombre, su dirección y han pedido esta ayuda, todos ustedes, con ustedes contamos también para que las reclamen, para que exijan que llegue a sus manos, para que nadie intervenga en esta ayuda que solidariamente envía la nación cubana que vive fuera de Cuba a la nación cubana que dentro necesita ayuda y necesita solidaridad. Aquí están muchísimos cubanos. De hecho, hay decenas, cientos de cubanos que han venido y muchos más han pasado para dejar su donación. Gracias por su solidaridad.
Palabras de Rosa María Payá durante la recogida que tuvo lugar este fin de semana aquí en Miami de alimentos y productos de higiene y aseo para ser enviados a la isla a familias necesitadas. Ayer se celebró, tal como les dije en la introducción de esta primera media hora, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, una fecha que resalta el potencial del uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Pero en Cuba se sigue criticando precisamente la falta de Internet. Muchos de los cubanos no tienen Internet, son realmente una reducida cantidad. Y los que la tienen, pues denuncian irregularidades en relación con el servicio de datos móviles en autohogar. Y Beth Pacheco tiene los detalles acerca de este tema.
Clientes de Etexa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos. Y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde cuando yo me conecté al Internet ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa y me colgaron.
Recientemente Etexa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Telsa tuvo un error, pero un craso error de conversión saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contactaron conmigo vía Twitter, el jefa de grupo de comercialización de la división oeste. Y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ya me lo dijera, ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si un tiempo es mío o no es mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
No solo están las irregularidades que produce o provoca Etexa, sino también el hecho de que la Internet, no todos los cubanos pueden acceder a todos los sitios de Internet. O sea, no hay una Internet libre. Por cierto, hablando de Internet libre, hay una serie de Radio Televisión Martí que se ha venido exhibiendo, se titula Todos Gritaban, y estrena hoy lunes su tercera parte a las 12 del mediodía, a través del canal de Facebook de Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en plena pandemia de coronavirus, cientos de migrantes cubanos se aglomeran en las oficinas de migración del municipio de Tapachula, esto en México, país donde la enfermedad supera las 5.000 muertes.
Los cubanos acuden junto a migrantes de otros países a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para conseguir permisos por razones humanitarias que les permitan seguir trabajando legalmente en el país.
El director de Protección Civil de Tapachula, Julio César Cueto Tirado, dijo que se ha tratado de implementar un filtro sanitario entre ellos y se les invita a tener una distancia de por lo menos metro y medio, pero es muy difícil, según reconoció.
En tanto, la Iglesia Católica de la localidad de ahí de Tapachula exige suspender y cerrar los trámites de la Oficina de Regularización, porque considera que pone a los migrantes en riesgo de contagio del coronavirus.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A las 6:11 nos adentramos en otros aspectos informativos. Por ejemplo, este tiene que ver con la vacuna, la tan ansiada vacuna contra el COVID-19. Tener una vacuna contra el coronavirus lista para el mes de enero es un objetivo difícil, pero una de las máximas autoridades de salud de Estados Unidos está preparando para un vasto experimento que determine pronto si alguna es efectiva.
Al menos 4 o 5 posibles vacunas se ven prometedoras en pruebas de laboratorio y 1 o 2 estarán listas para pruebas a gran escala en julio, con otras 2 a seguir, según dijo a Prensa Asociada el director de los Institutos Nacionales de la Salud.
Mucho más esperanzado se muestra el presidente Donald Trump, quien ha anunciado que se trabaja en una vacuna que podría estar lista incluso para fin de año. France Press informa.
Una vacuna para el nuevo coronavirus podría estar lista para fines de 2020. Ese fue el pronóstico del presidente estadounidense Donald Trump sobre el desarrollo de la inmunización, que según dijo se estudia desde enero cuando se obtuvo la secuenciación del virus.
Otro pilar esencial de nuestra estrategia para mantener a Estados Unidos abierto es el desarrollo de tratamientos efectivos y vacunas tan rápido como sea posible. Quiero ver si podemos hacerlo muy rápidamente. Buscamos, cuando digo rápidamente, buscamos tenerla para fin de año si podemos, tal vez antes. Lo estamos haciendo tremendamente bien.
Trump también anunció que nombrará a Moncef Slaoui, el ex jefe de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, y al general del ejército de 4 estrellas Gustav Berna para dirigir la denominada Operación Velocidad de la Luz. Agregó que cuando la vacuna esté lista, los militares se encargarán de distribuirla y evocó un espíritu de cooperación global a pesar de sus repetidas críticas a China y la OMS por el manejo del brote inicial. La proyección de Trump es más optimista que la de la Agencia Europea de Medicamentos, que el jueves dijo que una vacuna podría estar lista en 1 año en un escenario optimista. Los científicos han advertido que a pesar de los esfuerzos mundiales, es posible que nunca se encuentre una vacuna efectiva contra el nuevo coronavirus, o que las vacunas puedan ser contraproducentes y hacer que las personas sean más propensas a infectarse.
Vacuna o no vacuna, estamos de vuelta y estamos comenzando el proceso. Y en muchos casos no se tienen vacunas y un virus o una gripe viene y luchas a pesar de ello.
Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con 1,4 millones de contagios y unas 86 mil muertes desde que se registró el primer deceso vinculado al virus a principios de febrero.
Y a propósito del COVID-19, las autoridades de salud de aquí de los Estados Unidos pues han emitido una alerta a los médicos sobre una dolencia inflamatoria relacionada con este coronavirus que está afectando a los niños. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa cómo le está afectando a los menores.
El domingo fue dado a conocer que en Nueva York hubo un promedio de 1.117 nuevos casos del COVID-19 cada día. Esto representa un descenso de 30% en los nuevos casos en la ciudad durante los últimos 7 días. Nueva York ha visto un surgimiento de menores de 21 años de edad que padecen de fiebre, dolor estomacal, salpullidos y vómitos. El síndrome es parecido a la enfermedad conocida como Kawasaki y el Centro para el Control de la Enfermedad le ha llamado llamado el síndrome inflamatorio multisistema de menores, que muestra que el coronavirus también ataca a los niños, no como se pensaba en un principio que se propagaba la enfermedad. En vez de afectar los pulmones, como resulta en la infección primaria del coronavirus, en menores este nuevo síndrome causa inflamación a través de todo el cuerpo y puede lesionar el corazón. El síndrome se hace sentir semanas luego del inicial contagio. Las autoridades de salud señalan que los menores no están inmunes al COVID-19 e instan a que todo menor que muestre fiebre, dolor estomacal, salpullido y vómitos sea atendido de urgencia para evitar el primer daño cardiovascular y el subsiguiente fallo de otros órganos. Se investigan 137 casos de este síndrome de menores en la ciudad de Nueva York y se reportan 3 muertes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:16 ya tenemos el informe del tiempo. Por cierto, Lázaro Domínguez, le damos los buenos días ante todo y comentamos, sobre todo usted tiene que hacerlo, sobre esta tormenta llamada Arthur, o sea, Arturo. ¿Será el Arturo aquel, el soltero de oro? ¿Se acuerda de aquella película?
Bueno, no la recuerdo bien, pero bueno, si tú lo dices, yo te creo. Buenos días para Rafael, para Joan, también Exilda y Tony y los amigos de Radio Martí. Bueno, y yo te felicito porque usted lo pronosticó el viernes.
Bueno, porque ya se venía hablando de Arthur.
Ah, bueno, pues Arturo, bueno, efectivamente, Rafael, tal como estaba previsto, tal como usted lo previó, el sábado 16 de mayo surgió una depresión tropical en el noroeste de las Bahamas y se convirtió en la tormenta tropical Arturo en la mañana del domingo 17, alejándose del sur de la Florida y Cuba, pero sentando un récord para un organismo tan temprano en las aguas del Atlántico en mayo, todavía muy lejos del inicio de la temporada de huracanes el primero de junio. Para Cuba, bueno, mejoraron las condiciones del tiempo, pero tendremos nublados en las provincias occidentales. Esto es un frentecito que se está moviendo en el sudeste del Golfo, con lluvias y chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del archipiélago, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, Rafael, muy cálidas, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Eso es provocado por viento del sur, al sudeste en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, serán variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa nororiental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:18. Vamos ahora a los detalles de lo que ha pasado, lo que está pasando en definitiva en Chile. La capital ha entrado en una mega cuarentena absoluta luego de un rebrote que ha duplicado los contagios y ha disparado los fallecimientos por COVID-19. Paul Sfeir, de Radio Martí, presenta el informe.
La capital chilena lució desierta el fin de semana debido a una mega cuarentena impuesta ante el brusco aumento de los contagios y fallecidos por coronavirus. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópolis de 7 millones de habitantes.
Esta cuarentena total, el trabajo nuestro lo perjudica totalmente, porque nosotros trabajamos el día y nuestro trabajo, para que sea bueno, tiene que tener movimiento ciudadano, que no lo vamos a tener con esta cuarentena, pero no hay mucho que hacer.
Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o parciales que abarcaban solo algunas zonas de la ciudad, pero ante una escalada de los contagios, las autoridades prefirieron un confinamiento más severo. Los pequeños comercios se mantenían abiertos, al igual que los supermercados, con acceso controlado. También se permite la circulación de motocicletas de servicios de entrega a domicilio y se autorizó salir por 30 minutos para pasear a las mascotas.
Sigo los consejos de la autoridad sanitaria y principalmente me movilizo en bicicleta para evitar el contacto social, ya que esto me mantiene, por una parte, no ocupando el transporte público donde hay mucha aglomeración de personas y por otra parte me permite hacer ejercicio.
Chile vio cómo se duplicaron los casos de coronavirus en 10 días, superando los 40.000 contagios en total. Más de 400 de esos casos han sido fatales. El panorama es especialmente preocupante en el área metropolitana de Santiago, que concentra el 80% de los contagios y donde la ocupación de las camas de los servicios de urgencia se encuentra en un crítico 91%. Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Por otro lado, grupos disidentes de Nicaragua demandaron justicia para el nicaragüense estadounidense Eddie Montes, un preso opositor que hace un año murió al recibir un disparo de un guardia durante un motín carcelario.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó en un mensaje: Eddie Montes presente, justicia, porque el régimen lo mató. Esa alianza fue la contraparte del gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba encontrar una salida a la crisis que comenzó en abril del 2018.
La Unión de Presos Políticos de Nicaragua también exigió justicia para el ciudadano nicaragüense estadounidense que era abogado de profesión y tenía 57 años al momento de su muerte.
Vamos ahora a Bolivia, la prisión más grande de ese país andino. La instalación de máxima seguridad de Palmasola está sufriendo un brote de coronavirus entre sus reclusos, según indican medios locales. La agencia de noticias Reuters recoge declaraciones de Vladimir Peña, secretario gubernamental en Santa Cruz, quien se refiere a la situación que existe dentro de la cárcel.
En la cárcel de Palmasola se han atendido 172 pacientes, se han tomado 45 muestras a personas sospechosas de COVID. Hemos tenido hasta el día 2 personas de las que fallecieron que han dado positivo a COVID, 22 pacientes que tenemos en aislamiento dentro del penal y en total 25 personas privadas de libertad han dado positivo a COVID. Le hemos pedido a las autoridades judiciales, a las autoridades que tienen que tramitar los indultos, amnistías u otros procedimientos judiciales, acelerar esto para poder sacar del penal a las personas que están en grupos de riesgo, es decir, las mujeres que están embarazadas, las personas que tienen enfermedades de base, para que se puedan celebrar estas audiencias y descongestionar la cárcel, fundamentalmente proteger a las personas que tienen mayores fragilidades.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar las medidas de distanciamiento social adoptadas por gobiernos regionales para combatir el COVID-19, lo que provocó la renuncia de su segundo ministro de Salud en menos de un mes, mientras que la pandemia sigue avanzando a pasos agigantados en el país.
Bolsonaro mantiene un duro y tenso pulso con los gobernadores de la mayoría de los estados brasileños que han impuesto medidas de distanciamiento social, como por ejemplo cuarentena, cierre de escuelas y comercio, restricciones al transporte y la movilidad para frenar la creciente expansión de la pandemia en Brasil. La Organización Mundial de la Salud inaugura hoy una de sus asambleas anuales más complicadas. Va a durar solo 2 días. Se va a celebrar, como ya se celebran otros encuentros, de forma virtual, y los representantes de los 194 estados miembros van a intervenir por videoconferencia.
La agencia de prensa EFE destaca que la reunión anual llega en un momento en el que la OMS atrae una atención mundial casi inédita en sus 72 años de historia por su papel en una pandemia que afecta a 4,5 millones de personas.
Muchas críticas se dirigen al director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom, acusado de haber confiado en exceso en la información que aportó China en las primeras semanas de la crisis a principios de año.
Esas críticas llevaron en abril al presidente Donald Trump a congelar la contribución de su país a la OMS, que supone casi un 15% del presupuesto total del organismo.
Nos alejamos del tema del coronavirus y centramos ahora la atención en lo que pasa en Afganistán. Afortunadamente, el gobernante afgano Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, el segundo candidato más votado en los comicios de septiembre y que no reconoció la victoria de su rival, alcanzaron ayer domingo un acuerdo político para poner fin a meses de inestabilidad.
El gobierno afgano confirmó que el doctor Abdullah liderará el Alto Consejo de Reconciliación Nacional y miembros de su equipo serán incluidos en el gabinete.
Por cierto, Estados Unidos informó que continúa retirando tropas de suelo afgano y se espera que cumpla con un cronograma acordado con los talibanes a principios de este año. El portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, dijo en conferencia de prensa que en ese aspecto todavía se está avanzando y que esperan cumplir con esa situación dentro del plazo establecido en el acuerdo con los talibanes.
Y los comentarios de Hoffman se produjeron después de dos ataques brutales en Afganistán esta semana, aunque se cree que fueron llevados a cabo por el Estado Islámico.
Mientras Irán ha lanzado una nueva advertencia contra Estados Unidos, en este caso llega a través de una agencia de noticias iraní cercana a la Guardia Revolucionaria. Ha dicho esta agencia que cualquier acto estadounidense de piratería contra un envío de combustible iraní a Venezuela tendrá repercusiones.
Un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump dijo a Reuters que Estados Unidos está considerando tomar medidas en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela.
Si Estados Unidos, al igual que los piratas, tiene la intención de crear inseguridad en las rutas marítimas internacionales, estaría asumiendo un riesgo peligroso y eso sin duda no estará exento de repercusiones. Así señaló la agencia de noticias NUR este fin de semana, citando informes de que buques de guerra norteamericanos iban o se dirigían rumbo al Caribe. Son ahora las 6:26, tenemos ya la información deportiva a través de la línea telefónica, los detalles con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. Buenas noticias con los cubanos José Miguel Fernández y Odrisa Mérdez de Pein en Corea del Sur. Pero antes, el último sábado, estuve conversando con un amigo mío que, bueno,
sí,
costarricense al fin, lleva en su sangre el 99% de su afición al fútbol, ¿no?
Claro.
Porque básicamente lo que se juega en Costa Rica. Pero él me hacía una pregunta, estábamos conversando sobre las grandes ligas y, bueno, el béisbol en general, y él me decía cómo es eso que no va a comenzar las grandes ligas, que hay problemas. Yo le explicaba, ¿no?, la situación de que aún el sindicato de peloteros y los dueños y también el comisionado de las grandes ligas no se han puesto de acuerdo con respecto a los salarios para la próxima temporada, que inicialmente debe comenzar el 4 de julio próximo, pero eso no quiere decir que va a iniciar la temporada regular en esa fecha. Y bueno, él también conoce algo del béisbol cubano y me decía, ¿qué pasa si en Cuba pasa esto? Le dije, bueno, si en Cuba pasa esto, solamente la Federación Cubana de Béisbol dice, va a comenzar la temporada tal día y comienza y punto, ya no pasa más nada. Pero le reiteré que el sindicato de peloteros aquí en Estados Unidos, al igual que la inmensa mayoría de los sindicatos que apoyan a los trabajadores, es muy fuerte, y por ese motivo aún no hay nada decidido del inicio de la temporada regular, sobre todo porque no se han puesto de acuerdo con el salario. Ahora, en la jornada dominical en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo de Dosan, los Osos, que es el actual campeón, logró una importantísima victoria de 6-4 ante el equipo Kia, los Tigres de Kia, que vinieron de abajo en el noveno, iniciaron 3, amenazaron, pero bueno, se dieron cuerdo al marcador y victoria para Dosan. Aquí José Miguel Fernández, el pelotero de Matanzas, ex Grandes Ligas de Los Angelinos de California, se fue de 5-2 con una carrera anotada, y el yumurino batea para 479 con un total de 12 carreras anotadas, 23 hits, ahí se incluyen 6 dobles, aún no conectado ningún triple, y acumula José Miguel 2 cuadrangulares y ha impulsado 9 carreras. Y llama la atención que se ha ponchado en 5 turnos en 48 comparecencias al cajón de bateo con el equipo de Dosan frente al picheo de los cuales ha jugado el equipo de Dosan, que reitero, es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Al regreso, sobre las 6:52, estaremos hablando de el capitalino, el habanero Odrisa Mérdez Pein, quien ayer domingo realizó una gran labor en esta Liga de Corea del Sur, y también tocaremos el tema del fútbol, la situación, lo que ha opinado el colombiano Falcao en contra de que no se permitan abrazos en los festejos de gol. Como todos conocen, Falcao, quien ha jugado para varios equipos en Europa, está militando en un equipo allá en Turquía con uno de los contratos más grandes en la historia del fútbol internacional. Es el mejor futbolista actualmente. Así que, profesor, más detalles sobre las 6:52 deportivas. Buenos días a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Los derechos humanos no son selectivos, lo ha dicho hace escasas horas la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach. Y ha sido más específica al indicar que los derechos humanos no excluyen a personas por su orientación sexual o género. Tendremos su testimonio en breve, en solo segundos, aquí en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, hasta las 8 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:31. Nuestro ingeniero de sonido es Tony Simón. Exilda Arjona en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono. En la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. La Embajada de Estados Unidos en Cuba aseveró ayer domingo que los derechos humanos no son selectivos y que deben incluir a todas las personas. Fue un mensaje que dio a conocer la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, divulgado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Los derechos humanos no son selectivos. No distinguen raza, creencias religiosas o políticas. Y ciertamente no excluye por orientación sexual o identidad de género. No importa cuán diferentes seamos unos de otros, todos debemos ser protegidos. Así es como funciona una democracia.
Palabras de la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en La Habana, Mara Tekach. Y es que el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo, fue ayer, porque conmemora la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales que elabora Naciones Unidas. Ayer también hubo una celebración internacional, el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Sobre Cuba, ¿qué hay en relación con el Día Mundial, Joan?
Bueno, que no es para celebrarlo y es bien conocido en la isla, según afirma pues el activista Rolando Rodríguez Lobaina. ¿Quién lo presenta? Yolanda Huerca.
El Día Mundial de Telecomunicaciones e Internet, que se celebra en todo el mundo el 17 de mayo, no es una fiesta para los cubanos, porque sigue siendo una agonía este servicio.
No es un motivo de celebración, porque para los cubanos sigue siendo una agonía en la desventaja del uso del servicio, en la censura de la información, en el costo de llamadas, no la seguridad ni fiabilidad de un servicio donde tú no puedes reclamar porque no hay espacio para reclamar. Con Etexa, el ciudadano cubano, el cliente, pierde absolutamente.
Aseguró el ingeniero informático Rolando Rodríguez Lobaina.
Yo creo que es un día para condenar precisamente el único servicio que se nos impone y que ha hecho millonario a todo el poder militar, que son los que controlan las comunicaciones en Cuba, mientras el pueblo sigue más pobre y le sigue siendo difícil alcanzar a los servicios, a comunicarse, a estar en sintonía con el mundo.
La propia promulgación del decreto Ley 370 legaliza la represión a los cubanos.
Incluso ya el régimen había implementado el decreto ley 370 para aplicar y sancionar a personas que publiquen o denigren la política del país o a los directivos gobernantes del país y aplicarles severas multas, incluso que pueden llevarlo a prisión.
Miles de cubanos han firmado ya una declaración divulgada a finales de abril para condenar el decreto 370 o ley Azote, que criminaliza no solo a reporteros y activistas en la isla, sino a todos aquellos que se manifiesten críticos al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yolanda Huerga, que entrevistaba a Rolando Rodríguez Lovaina de Palenquevisión. Por cierto, ya que mencionamos esta agencia, la seguridad del Estado formuló serias amenazas al comunicador Manuel Alejandro León tras la reciente publicación de un reportaje por parte de Palenquevisión donde aborda el tema de la escasez y el hambre en Guantánamo. Estas han sido sus declaraciones.
Estuve en la unidad de operaciones policiales del Ministerio del Interior aquí en Guantánamo, el kilómetro número 3 de la carretera El Salvador, al municipio El Salvador. Y fui interrogado por un instructor penal que no quiso identificarse para hacerme preguntas sobre un video de Palenquevisión que fue publicado, en el que yo doy declaraciones sobre las colas que se están suscitando aquí en la ciudad para adquirir alimentos que desde luego están en falta, que hablé en ese video sobre el hambre que está pasando la población en medio de la crisis del coronavirus y todo y demás. El instructor penal, luego de preguntarme, incluso confirmando que ya sabían quién era el que había hecho el video, entonces me dijo que estábamos en estado de excepción y que todo lo que fuera publicado en ese sentido iba a ser tomado como un delito de difusión de noticias falsas y difamación. Empezó a hacer preguntas sobre vínculo laboral, sobre afiliaciones políticas, todo esto que preguntan en los interrogatorios, y luego entonces habla de medidas, las posibles medidas que podían tomar conmigo, podía ir preso, podía ser multado si seguía dando este tipo de declaraciones.
Y por otro lado, los cubanos, tras consumir ya la canasta básica, ahora pues le queda acudir a las tiendas recaudadoras de divisas para adquirir los alimentos, donde el suministro es escaso y los precios muy altos. Tomás Cardoso tiene la información.
En Santa Clara ya las familias consumieron el arroz, frijoles y chícharos, informa el activista Guillermo del Sol.
La canasta básica ya se fue. Ayer yo estuve en el mercado del Sandino y ni plátano, burro, encontré ahí. Lo único que pude adquirir fue pepino y zanahoria para encontrar un pollo. Aquí en la tienda TRN de la Riviera hay que matarse en una cola.
Desde Guantánamo, Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, reporta que en medio de la crisis con los alimentos también hay corrupción por funcionarios estatales.
Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa Tandonga, que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes y se valen de otra persona y la venden en la calle.
Yanela Lucía Reyes, madre de dos niñas que vive en Santi Espíritus, denuncia que hay desvíos de alimentos para ser vendidos a los dirigentes.
Aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona, vendieron 3 cajas nada más, nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes.
Teresa Miranda Céspedes cuenta desde Guaro, en Mayarí, que este miércoles vendieron un poco de pollo en las tiendas recaudadoras de divisas y solamente unos pocos lograron adquirirlo.
La gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ir para allá, desesperado por el hambre. La mayoría se quedó sin comprar.
Y desde Levisa, en Holguín, el residente Eladio Vega Sánchez comenta que han triplicado los precios de los huevos y el yogur que venden en las TRD.
Aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina con los huevos de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo. El huevo sale a 3 pesos. El yogur es de a peso, lo están vendiendo a 3 pesos.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cuando periodistas independientes dan cuenta de esta situación que se afronta en la isla, pues son detenidos, interrogados. Como el caso que les poníamos o sometíamos a su consideración, la del periodista Manuel Alejandro León de Palenquevisión, allá en Guantánamo. Claro, hay represión de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, oficiales de la PNR detuvieron ayer domingo en La Habana al líder del movimiento opositor por una nueva república y también delegado en Cuba del movimiento Democracia, José Díaz Silva, bajo supuestos cargos de amenaza contra otro ciudadano. Conocíamos los detalles a través de lo que nos decía desde La Habana su esposa, la esposa de Díaz Silva, la dama de blanco Lourdes Esquivel Vieito.
En la tarde de 16, una vecina a tres casas, pero en la parte de atrás de nosotros, se metió en la parte de atrás de nosotros, tenemos un platanar, a robarse los racimos de plátano. Yo la vi ya en tres ocasiones, le he llamado la atención que esos plátanos no nacieron solo, que esos plátanos los sembró Silva. Y ahí ella empezó a ofenderme, a decirme contrarrevolucionaria, a usted sabe, a decirme horrores. Silva cruzó para allí y le quitó un machete que ella tenía en la mano y un racimo de plátano que había cortado. Silva le tiró el machete para otra finca y el racimo de plátano para una zanja que es la que está detrás de mi casa. Ese racimo de plátano por la mañana no estaba ahí. Quiere decir que ellos vinieron y se llevaron el racimo de plátano. Van y recogen a Silva en la avenida aquí de Boyero. Él salió de la casa a las 9 de la mañana. A poquito rato tenía su móvil apagado y cuando menos me lo imaginé, estaba la policía allá en mi casa. Me dijeron que si yo sabía que Silva estaba detenido y le dije, no lo sabía, pero me lo imaginé. Santiago de Las Vegas, la PNR está tomada por la seguridad del Estado. Vine a Santiago de Las Vegas a traerle aseo aquí a la PNR. Me dijeron que está acusado de amenaza, que esa señora la acusó de que él la amenazó con que le iba a dar golpe o no sé cuál es la amenaza, sé que la amenazó, cosa que es incierto. Ella fue la que amenazó que iba a acabar con las matas de plátano, que se iba a meter a robarse los plátanos cada vez que le diera la gana. Ella trabajó en el Consejo de Estado, fue expulsada del Consejo de Estado, habló lo de Esquivel Vieito.
Por otra parte, aplican decreto ley 310 a la activista Danaisy Muñoz de la organización Delibera, luego de exigirle a un policía un trato respetuoso y que no esposaran a su hija para llevarlas a la estación policial. Así lo relató a Radio Martí la activista horas después de ser liberada.
Yo me encontraba en la calle Manila y Churruca, en un parque de... Estábamos mi hija Saimari Rodríguez Muñoz y mi cuñado Mario España. Estábamos ahí tratando de conectarnos, vino un patrullero y nos chasquea los dedos, charchachando los dedos con forma grosera, que no podíamos estar en el parque. Pues yo le explico a él que tenía que tener el mejor trato, ¿no?, para la población, que no era llegar y chasquear los dedos si él podía venir en buena forma y decir, mire, ciudadano, ustedes no pueden estar aquí en el parque, acuérdense de que hay coronavirus. Y como él no entendió eso y como yo me puse a expresar cosas sobre el gobierno, nos detuvieron a nosotras. Quería esposar a mi niña y yo le dije a él que no me iba a montar dentro de la patrulla con seis personas, que si el problema era de que ellos estaban tratando de mandar a la persona para sus casas porque había coronavirus, porque entonces yo tenía que montarme dentro de la patrulla con cinco personas, cinco guardias y yo la número seis, que yo no me iba a montar dentro de la patrulla. Pero además que no iba a permitir que a mi niña menor de edad se le volviera a dar golpe. Y no me preguntaron de nada, me mandaron al calabozo y cinco minutos después bajaron a mi cuñada y a la niña. A ellas dos las sueltan sin ser multadas y a mí entonces me soltaron ahora a las 11 de la mañana con una multa de 500 pesos. La multa, según ellos, es que es por desobediencia. Pero es que en realidad no se sabe, lo que me dicen a mí de que me van a conducir por yo expresarme en contra de la revolución, por el proceso revolucionario, y entonces después que es por desobediencia. Me pusieron 500 pesos, de hecho la multa era de 3.000 pesos.
Una multa de 3.000 pesos. Esa es otra de las sanciones a las que el régimen tiene acostumbrados a la población y en este caso a opositores y periodistas. Luego de que el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusara de marginal y de incitar a la violencia al rapero Marichal, este le ha respondido. Precisamente Marichal hizo declaraciones a Radio Martí y Ricardo Quintana las tiene.
Fue en la conferencia de prensa del martes último cuando el ministro hizo mención del rapero al referirse a una cuenta en Facebook que supuestamente pertenece al atacante de la Embajada de Cuba en Washington.
Si repasamos la historia de Cuba, la que no han querido poner en la televisión de un poquito antes del 59 y después del 59, nos vamos a encontrar el secuestro del avión de Cubana Aviación que se estrelló en la bahía de Anipe con pasajeros inocentes por el 26 de julio, secuestro. Vamos a encontrarnos el secuestro de Fangio, el corredor de carro, que secuestraron para sabotear el Grand Prix que se iba a hacer en La Habana. Vamos a encontrar las bombas en cabaret, en restaurantes, en cine, en tiendas de ropa. La gente se interesó en saber quién era ese artista de que él estaba mencionando y cuando se meten en mi página empiezan a encontrar un discurso diferente a lo que él dice. Un discurso que habla de cambio, que habla de derechos humanos, que habla de libertad. Pusieron 100 bombas en una noche. siempre metiendo las narices en otros países, han entrenado guerrillas.
Al gobierno de los Estados Unidos.
El canciller emplazó a Estados Unidos a explicar qué sabe sobre los vínculos del atacante a la embajada con el rapero.
Yo confío en la justicia americana de que todo se va a saber, así que no tengo susto con eso. Y para colmo, tienen un terrorismo de Estado con su propio pueblo. ¿Quiénes son los terroristas? Los terroristas son ellos.
Marichal dice apoyar la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con la lucha antiterrorismo.
Es lógico que Cuba no va a cooperar con la lucha contra el terrorismo. Y es lógico que Cuba no permite que entren a Cuba a extraditar a terroristas que ellos mismos tienen albergado ahí. Por eso Cuba siempre debió haber estado en esa lista. Estoy muy de acuerdo que la hayan incluido de nuevo.
Por otra parte, la organización Civil Rights Defenders denunció el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de la crisis del COVID-19 y pidió a la Unión Europea que escuche a las voces de la sociedad civil. Desde Madrid, el informe con Michel Suárez.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, un gobierno que preside Juan Guaidó, nos referimos a Julio Borges, ha señalado en redes sociales que la dictadura de Nicolás Maduro financió más del 20% del Producto Interno Bruto del régimen cubano y que hoy, pese a la destrucción de PDVSA, el régimen de Maduro sigue mandando una cantidad importante de petróleo a La Habana.
Asimismo, el diplomático venezolano aseguró desde su cuenta en Twitter que los autoritarismos de Maduro y los Castro son mutuamente dependientes en la medida en que cayó el subsidio venezolano, empezó la crisis en La Habana.
El representante de la política exterior de la presidencia encargada asevera que la caída de Maduro significaría la caída del régimen de La Habana. Borges expresó que las dos dictaduras se necesitan, dependen una de la otra. Vemos cómo la crisis en Cuba inició una vez, cayó el subsidio venezolano.
Borges insistió también en la necesidad de que la región comprenda el riesgo para la seguridad y la estabilidad democrática, que significa la alianza entre Maduro y La Habana, ya que a su juicio los procesos de protestas que se dieron en el año pasado en diversos países fueron impulsados por estos regímenes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:48 vamos ya al informe del tiempo. Un frente frío débil que afecta el noroeste de la Florida. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre el estado de Tennessee se extiende hacia el sur. Un frente frío débil sobre Alabama y el noroeste de la Florida que penetra las aguas del sudeste del Golfo, pero con muy pocas probabilidades de afectar el sur de la Florida o Cuba. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del del país con algunas tormentas y chubascos. Las máximas en lo que será un día caluroso entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Estados Unidos considera seguro iniciar la reapertura gradual en medio de la crisis del coronavirus, aunque señaló que serán las autoridades locales las que deben guiar en este proceso e incidir en el distanciamiento.
Miami, el vehículo espacial reutilizable y sin tripulación X-37B lleva a cabo ya su sexta misión tras el lanzamiento que tuvo lugar ayer domingo desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, sin que se conozcan sus objetivos, amparados en el argumento de la seguridad nacional.
Brasil. La Policía Federal brasileña abrió una investigación para establecer la veracidad de las denuncias, según las cuales uno de sus comisarios le filtró a un hijo del presidente Jair Bolsonaro informaciones sobre una investigación policial sigilosa que lo salpicaba por corrupción.
Europa.
París. El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel anuncian una iniciativa conjunta para la Unión Europea con la que pretenden reactivar la economía y coordinar los esfuerzos sanitarios contra la pandemia.
Madrid. España amaneció este lunes con un confinamiento aliviado, aunque no es igual en todo el territorio, ya que mientras las islas de Baleares y Canarias están más avanzadas, las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, mantienen mayores restricciones.
Londres. Los medios de transporte público británicos implementan desde hoy lunes nuevas medidas en trenes y estaciones a fin de controlar que los viajeros mantienen la distancia física exigida para evitar la propagación del coronavirus.
Asia.
Pekín. La región nororiental china de Jilin continuó con su goteo de nuevos positivos del coronavirus y sumó dos más ayer domingo, de un total de 7 nuevos casos registrados en el país asiático.
Nueva Delhi. La India ordenó ayer domingo la extensión del confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes hasta el próximo 31 de mayo para frenar el coronavirus, sin grandes modificaciones respecto a las restricciones introducidas a principios de mayo.
Hong Kong. Al menos 14 diputados de la oposición hongkonesa fueron expulsados hoy del parlamento local tras una trifulca que tuvo lugar antes de la votación en la que se eligió al presidente de un comité legislativo.
Oriente Medio.
Kabul. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y Abdullah Abdullah, el segundo candidato más votado en las elecciones del pasado septiembre y que no reconoció la victoria de su rival, alcanzaron un acuerdo político para poner fin a meses de inestabilidad política.
Bagdad. El nuevo primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi, reconoció que el grupo yihadista Estado Islámico está tratando de reorganizarse, si bien aseguró que las fuerzas de seguridad y sus aliados están cerca de erradicarlo.
Jerusalén. Amiram Ben Uliel, el extremista israelí que lanzó una bomba incendiaria a una vivienda palestina y mató a 3 miembros de una familia, entre ellos un bebé, fue hoy condenado por 3 asesinatos y 2 intentos de asesinato.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante décadas, los líderes de la fracasada revolución han culpado al embargo de Estados Unidos, al que ellos llaman bloqueo, de ser la causa de todos los descalabros y fracasos del sistema comunista. Históricamente se ha demostrado que desde 1917, en todos los países donde se estableció la dictadura del comunismo para explotar al proletariado y enriquecer a los líderes de esas dictaduras, aquellos pueblos hundieron en la miseria, en la oscuridad, en todos, como en Cuba. La represión y el asesinato de quienes se oponían causó en todas esas naciones la muerte a más de 120 millones de personas, hambrunas que mataron parte de esas víctimas, campos de concentración, la fuga de millones de ciudadanos hacia los países libres, como han estado huyendo por más de 60 años los cubanos. Como les comenté hace unos días, el cinismo de pedirle a ustedes, el pueblo de a pie, que hagan donaciones en efectivo al gobierno que los esclaviza y sojuzga, es el colmo del cinismo y la burla a todo el pueblo. Ahora van a enviar a las casas los cobradores de la electricidad y de otros servicios, y serán ellos, siguiendo las órdenes que les han dado, los que le pedirán a ustedes que den dinero para salvar la dictadura, que no se salvará, porque la dictadura ni el médico chino puede salvarla. Es cuestión de tiempo, y no mucho. Cuba compró a Estados Unidos en el mes de marzo 15.000 toneladas de pollo, un incremento del 95,1% en las toneladas enviadas en relación con el mes anterior. Pero esta información nunca la dará el Granma para seguir culpando a Estados Unidos del fracaso del comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:55 ya tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, adelante.
Al fin. Buenos días, maestro. Eso me decía Teudi.
Bueno, Teudi está, hoy no está Teudi.
Bueno, pero me llamó ayer por la tarde y estuvimos charlando. Y bueno, me decía, al fin, señores.
Sí, hoy está. Refiriéndose. Sí, hoy está Tony. Tony Simón está hoy.
El number one. Yo como Tony no lo conozco, solamente por el number one.
Ah, el number one.
El número uno. Bueno, con respecto a lo que me decía ayer Teudi, nuestro gran maestro en horas de la mañana, con la excepción de hoy que está el number one, sí, me señalaba de que, bueno, al fin el cubano Drisa Mertens Payne logró su primera victoria después de tres juegos iniciados en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que como todos conocen, es una de las pocas ligas profesionales en estos momentos en desarrollo del mundo, y me refiero a cualquier deporte. Está desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Ahí está el pitcher zurdo cubano Ariel Miranda, un ex Grandes Ligas del Baltimore y los Marineros. Y bueno, en Corea del Sur están José Miguel Fernández, ayer muy bien de 5-2, y Odrisa Mertens Payne, quien por fin logró su primer éxito en esta liga surcoreana. Ayer lanzó muy bien el capitalino Odrisa Mertens Payne, el triunfo 9-2 del equipo Katewice ante Samsung en la continuación de la Liga Profesional de Corea del Sur. Despaine lanzó 6 entradas, realizó un total de 98 lanzamientos, le conectaron 5 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia, dio un boleto y ponchó a 4 bateadores. Y tras esa labor, Odrisa Mer mejoró su promedio de carreras limpias a 2.65. En 17 entradas en Corea del Sur este año, Odrisa Mer le han conectado 15 hits, le han anotado 6 carreras, 5 limpias, le han disparado 2 dobles, ningún jonrón, ha ponchado a 18 y solamente ha otorgado 2 boletos, lo que quiere decir de que ha gozado de excelente control el pitcher de La Habana, quien debutó en Grandes Ligas para el equipo de los Padres de San Diego, pasó por varias organizaciones, incluyendo los Marlins de Miami, donde le fue bastante bien, y con los Medias Blancas ahí coincidió con varios peloteros cubanos, incluyendo a Joan Moncada y a Pito Abreu, ambos de la Perla del Sur, o sea, de la provincia de Cienfuegos. Y bueno, por último, Radamel Falcao, ese gran famoso futbolista colombiano, delantero del equipo Galatasaray de Turquía, cuestionó la prohibición para abrazarse tras un gol en el regreso del fútbol, mismo que se dio en Alemania, pues considera que al final los jugadores de fútbol se tienen en contacto en otras acciones durante un partido. Viendo el retorno al fútbol, me pregunto, dijo el colombiano Falcao, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. Es un tiro de esquina, están los defensores encima de uno, o sea, cuando uno realiza el tiro de esquina, dice que los defensores están arriba de uno, del equipo contrario, y en las barreras están todos juntos, escribió el colombiano en sus redes sociales. y la inmensa mayoría de sus seguidores apoyaron lo que dijo el colombiano Falcao. Ya la Bundesliga comenzó, después ampliaremos el tema. Deportivas, buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, califica de exitoso el ayuno realizado el fin de semana por la libertad de los presos políticos.
Denuncian irregularidades en los servicios de datos móviles y Nauta Hogar en Cuba.
En Washington, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo paquete de alivio económico. Ahora el paquete pasa al Senado para su aprobación o no.
Estados Unidos prevé tener lista una vacuna contra el COVID-19 para enero.
En Nicaragua demandan justicia por el fallecimiento de un opositor en la cárcel.
Continúa la violencia en Afganistán, una decena de muertos y más de 40 heridos en atentado talibán.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos. Estamos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Son ahora las 7:01, aquí en el estudio A de Radio Martí. Exilda Arjona en la producción, Tony Simón en el control de audio, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Tuvo lugar en Cuba un ayuno de 3 días, del 13 al 15, por la libertad de los presos políticos cubanos. Este fin de semana Radio Martí estuvo recogiendo opiniones acerca de cómo se había comportado, cómo había se había desarrollado ese ayuno. Y más de 500 activistas de la isla y de otras partes del mundo se unieron al mismo, según pudo conocer Radio Martí. Habló Radio Martí con José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, quien originalmente lanzó la convocatoria.
Bajo la consigna Ayuno contra el crimen y libertad para los presos políticos, más de 500 activistas en Cuba, Estados Unidos, México, Costa Rica, Suiza, Italia y Holanda estuvimos ayunando durante 3 días, 13, 14 y 15 del presente mes. También estuvimos rindiéndole homenaje a Boitel y a Zapata. Estas jornadas fueron un éxito en la denuncia contra el aumento de la represión y en el reclamo de la liberación de los presos políticos. Pero mucho falta por hacer en este campo. Debemos reclamar la libertad de nuestros presos y combatir los abusos de la tiranía en todos los foros posibles. Debemos unirnos al máximo posible para, en las calles, en las redes sociales y a través de las más diversas manifestaciones, exigir el fin de los abusos contra la sociedad civil independiente y el fin de la represión y los encarcelamientos por motivos políticos.
Y ayer, en el Día del Campesino Cubano, trabajadores de ese sector reiteraron que enfrentan condiciones muy adversas para garantizar la alimentación de la población cubana, especialmente en tiempos de pandemia. Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
A más de 60 años de la implementación de la Ley de Reforma Agraria, los campesinos cubanos siguen cargando con una buena parte de la responsabilidad de la alimentación de la población. Según cifras oficiales, más del 75% de las tierras cultivables son propiedad del Estado y el 25% está en manos de los propietarios privados.
Sin embargo, los productores privados producimos entre el 30 y el 75% de los alimentos agrícolas que se cosechan en Cuba, y el Estado solo produce entre el 25 y el 30% de esos alimentos, lo que demuestra que el sistema estatal no funciona.
Señaló el campesino Emiliano González desde el Horno de Guisa en la provincia Granma, a propósito de la celebración del Día del Campesino Cubano y de la Reforma Agraria este 17 de mayo. El diario oficialista Juventud Rebelde aseguró el sábado que los trabajadores agrarios se esfuerzan por incrementar sus producciones en condiciones complicadas y propiciar alimentación al pueblo en esta difícil situación de la COVID-19.
Tenemos un reto muy grande, tratar de garantizar la alimentación de la población cubana bajo unas condiciones muy adversas, y para lograr esto necesitamos crédito con amortizaciones con bajos intereses, acceso a importaciones al exterior sin interferencia del Estado, utilización de semillas de última generación, poder obtener bienes y servicios utilizando los sistemas de tiendas mayoristas, la eliminación de las trabas burocráticas.
Productores privados independientes cubanos han recalcado que después de 6 décadas de fracasos estatales y a las puertas de una catástrofe nacional, mantener el bloqueo interno es un crimen y una colosal estupidez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este fin de semana aquí en Miami, cubanos, exiliados cubanos, estuvieron recolectando donaciones con alimentos y productos de aseo e higiene para ser enviados a Cuba y distribuidos allí a familias necesitadas por parte de iglesias y la sociedad civil independiente de manera directa. Y también se ha recordado en las últimas horas, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, en el día de ayer, cómo llueven las denuncias de irregularidades en relación con Etexa y el servicio de datos móviles sin autohogar. Ibe Pacheco informa.
Clientes de Etexa han manifestado por estos días en las redes sociales su descontento por la desaparición de los datos móviles con los que se conectan a la Internet a través de su teléfono celular. La activista María Elena Mir Marrero es una de las afectadas. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Cuando logras conectarte, se te van un día en 2 minutos. Y nadie sabe por qué.
También la activista Niurka Carmona, quien reside en Palma Soriano, Santiago de Cuba, manifestó a Radio Martí que sin dar uso a la Internet vio desaparecer la recarga que le había hecho su hijo precisamente el Día de las Madres.
Me recargó mi hijo el Internet con 57 horas a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde, cuando yo me conecté al Internet, ya no tenía ni una hora.
Carmona aseguró a Radio Martí que en busca de una explicación llamó al 118, el número a través del cual Etexa brinda información a sus abonados.
Que eso era incierto, que yo estaba haciendo propaganda en contra de Etexa. Me colgaron.
Recientemente Etexa brindó disculpas y reconoció haber tenido problemas en relación al servicio Nauta Hogar, del cual es usuario en Pinar del Río el columnista de ADN Cuba, Daguito Valdés, con quien Radio Martí conversó.
Lo que pasó fue que Etexa tuvo un error, pero un craso error de conversión saldo tiempo. Es decir, todos teníamos más tiempo del que nos correspondía. Contactaron conmigo vía Twitter, el jefa de grupo de comercialización de la división oeste. Y yo estoy complacido completamente, pero es que antes que ya me lo dijera, ya me lo habían dicho. Lo que pasa es que ahora tengo que tener una calculadora y el tiempo para saber si un tiempo es mío o no es mío.
Por su parte, Radio Martí intentó insistentemente contactar con Etexa.
El número que usted ha marcado no puede alcanzarse por congestión en las líneas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora son las 7:08. La Unión Europea está preocupada, pero está preocupada sobre todo por la situación económica en Cuba, no por la situación política. Ya hace días lo señalaba el eurodiputado español Javier Nar, que a pesar del acuerdo comercial, que es un acuerdo también político, la Unión Europea realmente se hacía de la vista gorda en relación con la represión existente en Cuba. Pero sobre las preocupaciones que tiene la Unión Europea en el orden económico, habla el economista y politólogo Enix Berrio para La Noticia en Perspectiva, entrevistado por Tomás Cardoso.
Nos vamos a La Habana, Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del politólogo, economista, ex profesor universitario, Enix Berrios. Según informan medios occidentales diplomáticos citados por el portal Cibercuba, con sede en Valencia, España, un colega suyo, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, participó vía videoconferencia en un encuentro desde Valencia con diplomáticos de la Unión Europea que están acreditados en las distintas sedes diplomáticas en Cuba. Según reporta Cibercuba, el evento fue pues una especie de recomendación y debate que sostuvo el economista con la preocupación que expresan estos diplomáticos ante la realidad económica cubana incrementada las penurias por el COVID-19. Mi pregunta, ¿le da la idea a usted, profesor Enix Berrio, que este tipo de interés de los diplomáticos de naciones europeas en Cuba, de conocer recomendaciones y las opiniones de economistas sobre lo que está ocurriendo en Cuba, estamos ante una preocupación que pueden tener estos diplomáticos incluso con los inversores de sus propios países de cara a lo que se avecina en Cuba producto de la crisis con el COVID-19?
Quisiera decir antes que es una pena que el profe Elías Amor no pueda compartir lo tratado en esa videoconferencia, porque eso es algo que se maneja con mucha discreción. Mira, por mi experiencia personal, que yo he tenido posibilidad en algunos momentos de intercambiar con diplomáticos, con políticos de la Unión Europea, ellos siempre han mantenido una preocupación y un seguimiento a la realidad cubana. Además, le corresponde como diplomático. Pero realmente en torno a Cuba se abre un escenario que puede tener muchos puntos en común con lo que está ocurriendo internacionalmente. Pero lo que pasa es que la realidad cubana es mucho más compleja. Entre otras cosas, porque llegamos después de 10 años de políticas económicas totalmente inadecuadas y que realmente fueron contraproducentes con las necesidades de Cuba. Estamos hablando de que la Unión Europea es la responsable de casi el 40% de todo lo que compra Cuba todos los años en el mundo. Al mismo tiempo, la Unión Europea es, a su vez, fuente de financiamiento para el desarrollo en sectores claves en Cuba. Y también hay algo que es importante, que la Unión Europea y sus Estados miembros, los 28 que tienen vínculo con Cuba, pueden estar muy preocupados, no solamente por el aspecto netamente económico, sino también el escenario social complejo que se abre. Por tanto, el actor internacional que le queda a Cuba, importante, que es la Unión Europea, no tiene otro. Es el que tiene la responsabilidad, y así lo declara, de acompañar un proceso transicional en Cuba. Y esto puede ser un proceso transicional muy complejo, y quien acompaña también se responsabiliza con los resultados. Por tanto, la preocupación que pueden estar manifestando los actores europeos es, en primer lugar, por las inversiones europeas. En segundo lugar, porque hay un acuerdo que en Cuba conlleva a manejar derechos humanos, gobernanza, sociedad civil. Tercero, que se declaran que quieren acompañar un proceso de cambio en Cuba, y el proceso se les puede ir de la mano, entre otras cosas, porque el espacio post-pandemia sobrepasa las capacidades cubanas por un problema de irresponsabilidad con unas políticas económicas de hace 10 años que ponen en desventaja a Cuba respecto al mundo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Hay una onda tropical al este del Arco de las Antillas. Así que denos usted la información, Lázaro Domínguez.
Bueno, pues aquí la tiene, Rafael. Gracias. Una onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico, al este del Arco de las Antillas Menores. Está acompañada de un discreto patrón de chubascos y tormentas eléctricas y se está moviendo al este y podría llevar sobre las islas del Arco mucha actividad de lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde del martes. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos aislados, parcialmente nublado en el resto del archipiélago con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:14. Fue un fin de semana importante este el que pasó, sobre todo en Washington. La Cámara de Representantes aprobó un nuevo paquete de alivio económico valorado en $3 billones. Y por otro lado, el presidente Trump destituyó al inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick. Tenemos detalles de ambos asuntos informativos con Julia Riera.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de alivio económico ante la pandemia de coronavirus por un monto de $3 billones. El proyecto de ley cuenta con el rechazo de algunos republicanos y la Casa Blanca apuntó que vetaría el proyecto en caso de ser aprobado por la Cámara. Mientras, el presidente Trump destituyó al inspector general del Departamento de Estado, Steve Linick. A través de una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, Trump apuntó que ya no tiene plena confianza en el funcionario, aunque no presentó una razón específica. El despido generó varias críticas por parte de los legisladores demócratas. Y por otro lado, Elliot Engel, presidente de la Cámara de Asuntos Exteriores, afirmó a través de un comunicado que Linick habría abierto una investigación sobre el secretario de Estado Mike Pompeo. Y según los expertos en salud, la cifra de casos de contagio reportados diariamente parecen estar bajando en la mayoría de los estados, incluso en aquellos que reabrieron las economías hace unas semanas, como es el caso de Georgia, Carolina del Sur o Colorado. Una excepción es el estado de Texas, donde la cifra de casos confirmados ha subido desde que se aliviaron las restricciones a principio de mes. Julia Riera, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump llamó a su predecesor Barack Obama un presidente incompetente tras las críticas de Obama a la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus.
Sí, porque en un discurso el sábado, Obama dijo a estudiantes universitarios que la pandemia ha desmoronado por completo la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. No mencionó a nadie por su nombre.
Cuando se le preguntó sobre el comentario del domingo, Trump dijo, mire, él era un presidente incompetente. Eso es todo lo que puedo decir, muy incompetente.
Trump reiteró este fin de semana que es muy posible que haya una vacuna contra el coronavirus antes de que termine el año. Pero no antes de que termine el año, sino para enero, se está diciendo que podría haber ya una vacuna. Es un objetivo difícil, se ha reconocido, pero una de las máximas autoridades de salud de este país señaló que realmente se están preparando para un vasto experimento que determine pronto si alguna vacuna va a ser efectiva.
Y al menos 4 o 5 posibles vacunas se ven prometedoras en pruebas de laboratorio y 1 o 2 estarán listas para pruebas a gran escala en julio, con otras 2 a seguir, según dijo a prensa asociada el director de los Institutos Nacionales de la Salud.
Hoy lunes se levantan algunas restricciones en los condados de Miami-Dade y Broward, aquí en el sur de la Florida. En condados que están más al norte, en estados que están más al norte, como New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, la reapertura de playas está proyectada para el próximo fin de semana, que es feriado aquí en Estados Unidos. Carmen María Rodríguez nos habla de ello.
Las playas del estado de Nueva York reabrirán para el fin de semana del 22 de mayo, que en Estados Unidos es feriado, al conmemorarse el lunes, el Día de Recordación. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo que las playas del estado neoyorquino se abren conjuntamente con las de los estados de Delaware, New Jersey y Connecticut, y que todos tendrán que emplear mascarillas en las playas y también mantener distancia social. Cuomo dijo que no se podrán jugar deportes al reabrirse las playas. Ni voleibol, ni fútbol, ningún tipo de deporte en equipo. En las playas permanecerán cerrados los sitios de congregación social, sean las áreas destinadas a picnic, las áreas de juego de menores, los pabellones de juego. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que las playas de la urbe permanecerán cerradas y se prevé que Nueva York continúe en pausa por no haber logrado los parámetros necesarios de reapertura. Cuomo firmó además una orden ejecutiva que extiende la orden de estado de emergencia hasta el 13 de junio, lo que le da más tiempo al estado y a las autoridades municipales a realizar preparaciones para la eventual total reapertura. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, en Nicaragua, grupos disidentes demandaron justicia para el nicaragüense estadounidense Eddie Montes, un preso opositor que hace un año murió al recibir un disparo de una guardia durante un motín carcelario.
Así lo manifestó en un mensaje a través de las redes sociales la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La alianza fue la contraparte del gobierno de Daniel Ortega en una mesa de negociaciones con la cual se buscaba encontrar una salida a la crisis que comenzó en abril del 2018.
La Unión de Presos Políticos de Nicaragua también exigió justicia por el ciudadano nicaragüense estadounidense que era abogado de profesión y tenía 57 años al momento de su muerte.
Y de Nicaragua a Chile, a la capital, a Santiago. Santiago ha entrado en mega cuarentena absoluta luego de un rebrote que ha duplicado los contagios y ha disparado las muertes. Paul Sfeir amplía.
La capital chilena lució desierta el fin de semana debido a una mega cuarentena impuesta ante el brusco aumento de los contagios y fallecidos por coronavirus. Según las autoridades, que habían evitado confinar completamente a la ciudad, las actividades se redujeron un 85% en la metrópolis de 7 millones de habitantes.
Esta cuarentena total, el trabajo nuestro lo perjudica totalmente, porque nosotros trabajamos el día y nuestro trabajo, para que sea bueno, tiene que tener movimiento ciudadano, que no lo vamos a tener con esta cuarentena, pero no hay mucho que hacer.
Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o parciales que abarcaban solo algunas zonas de la ciudad, pero ante una escalada de los contagios, las autoridades prefirieron un confinamiento más severo. Los pequeños comercios se mantenían abiertos, al igual que los supermercados, con acceso controlado. También se permite la circulación de motocicletas de servicios de entrega a domicilio y se autorizó salir por 30 minutos para pasear a las mascotas.
Sigo los consejos de la autoridad sanitaria y principalmente me movilizo en bicicleta para evitar el contacto social, ya que esto me mantiene, por una parte, no ocupando el transporte público donde hay mucha aglomeración de personas y por otra parte me permite hacer ejercicio.
Chile vio cómo se duplicaron los casos de coronavirus en 10 días, superando los 40.000 contagios en total. Más de 400 de esos casos han sido fatales. El panorama es especialmente preocupante en el área metropolitana de Santiago, que concentra el 80% de los contagios y donde la ocupación de las camas de los servicios de urgencia se encuentra en un crítico 91%. Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar las medidas de distanciamiento social adoptadas por gobiernos regionales para combatir el COVID-19, lo que provocó la renuncia de su segundo ministro de Salud en menos de un mes, mientras que la pandemia sigue avanzando a pasos agigantados en el país.
Bolsonaro mantiene un duro y tenso pulso con los gobernadores de la mayoría de los estados brasileños que han impuesto medidas de distanciamiento social, como por ejemplo cuarentena, cierre de escuelas y comercios, restricciones al transporte y la movilidad para frenar la creciente expansión de la pandemia en Brasil. 7:22, seguimos en el camino de la información. En solo minutos tendremos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Pero antes, detalles de cómo al menos 10 personas murieron y otras 40 resultaron heridas hoy en un ataque suicida de los talibanes cerca de una base de las fuerzas de seguridad en la provincia de Ghazni, al sur de Afganistán.
El ataque se hizo con un vehículo militar robado, repleto de explosivos, y el objetivo era una base del Directorio Nacional de Seguridad, la principal agencia de inteligencia afgana, según el gobernador provincial.
Una fuente reveló a la agencia EFE que casi todas las Las víctimas de la potente explosión eran de las fuerzas de seguridad y añadió que de los 40 heridos hay varios en estado crítico.
El principal portavoz talibán afirmó que el ataque suicida forma parte de una nueva estrategia insurgente en respuesta a las operaciones ofensivas ordenadas recientemente por el presidente afgano Ashraf Ghani.
Por cierto, todo esto ocurre mientras se conocía que los presidentes rivales, Ghani y Abdullah Abdullah, su contendiente, alcanzaban ayer domingo un acuerdo para echar al lado sus diferencias políticas.
Esas diferencias surgieron tras las elecciones de septiembre de 2019, cuando ambos se declararon ganadores, aunque todos los actores importantes reconocen a Ghani como presidente legítimo de Afganistán.
Se dice que la cooperación entre Ghani y Abdullah presuntamente elimina uno de los muchos escollos que entorpecían el funcionamiento de los acuerdos que suscribió Estados Unidos con el Talibán en febrero, que buscan la pacificación del país y el retiro de las tropas extranjeras de Afganistán, pero ya lo ven ustedes, los talibanes siguen cometiendo atentados.
Mientras tanto, una agencia de noticias iraní cercana a la Guardia Revolucionaria dijo que cualquier acto estadounidense de piratería contra un envío de combustible iraní a Venezuela tendrá repercusiones.
Un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump dijo a la agencia Reuters la semana pasada que Estados Unidos está considerando tomar medidas en respuesta al envío de combustible de Irán a Venezuela.
Si Estados Unidos, al igual que los piratas, tiene la intención de crear inseguridad en las rutas marítimas internacionales, estaría asumiendo un riesgo peligroso y eso, sin duda, no estará exento de repercusiones, fue lo que dijo la agencia de noticias NOR a primera hora de este fin de semana del sábado, citando informes de que buques de guerra estadounidenses iban rumbo al Caribe.
Nos vamos a Irak. El gobierno iraquí ha condenado la presencia de la bandera arcoíris en varias embajadas, entre ellas la embajada de la Unión Europea, con motivo de lo que se celebró ayer, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
La Cancillería iraquí deploró que misiones europeas y otras en Irak hayan izado la bandera de la homosexualidad en sus sedes, lo que perjudica los principios y valores morales elevados, respetados por todas las religiones monoteístas, según dijo Exteriores en un comunicado.
Y por su parte, la Unión Europea en Irak publicó un mensaje en Facebook diciendo que Bruselas se había unido al resto de sedes del grupo en el mundo para conmemorar este Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Y la Organización Mundial de la Salud inaugura una de sus asambleas anuales más complicadas.
Sí, va a durar solamente dos días, se va a celebrar de forma virtual y los representantes intervendrán por videoconferencia. Será una reunión difícil después de las críticas que se le han hecho a la Organización Mundial de la Salud. A las 7:26 ya tenemos por la línea telefónica, a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para el gallito espiritual Johan, para Isilda y para el number one. No menciono el nombre, todo el mundo sabe quién es el number one. Bueno, señores, la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol se va a asemejar un poco, digamos, al de la escuela secundaria, debido a los protocolos para lidiar con el nuevo coronavirus, este virus que comenzó en China a finales del pasado año y lamentablemente se expandió a más de 180 países y ha hecho mucho daño, ha provocado muchas muertes. Y hay muchos temas interesantes que conversar al respecto, pero bueno, nos vamos al deporte. Ahora, las Grandes Ligas va a exhortar a los peloteros para que no se duchen los parques. Esto va a ser algo nuevo por primera vez en la historia, a los que probablemente tendrán que llegar ya con el uniforme puesto a los estadios como lo hacían cuando eran adolescentes o estaban en las escuelas primarias. Por lo general, hasta el año pasado, el 95% de los peloteros llegaban provenientes de sus hoteles al estadio, reitero, 95% con cuello y corbata, con trajes, pero ahora la cosa ha cambiado con este virus, al menos para el 2020, si es que se realiza la temporada de las Grandes Ligas, porque están las cuerdas flojas. Anteriormente debe comenzar el 4 de julio, pero hasta el momento no hay nada con la situación que hay con el sindicato de los peloteros y el comisionado de las Grandes Ligas y los 30 dueños de equipos. e incluso el personal del equipo, si es que se efectúa la temporada, tendrá prohibido comer en restaurantes durante las giras de sus equipos. Y por supuesto, las mascotas no estarán en los estadios. El tradicional intercambio de tarjetas con las alineaciones brillará por su ausencia, al igual que las palmadas, los golpes entre puños y los bad boys, de acuerdo con un borrador de 67 páginas planteado por las grandes ligas a manera de manual de operaciones para el 2020, reitero, si es que comienza la temporada y se realiza en el 2020. Hasta el momento no hay nada. Prensa Asociada obtuvo una copia del documento enviado este último fin de semana a los distintos clubes de las grandes ligas. Los parámetros reportados originalmente por el sitio de Atlantic son todavía un tema de negociación con el sindicato de peloteros. Los equipos podrán contar con 50 jugadores cada uno bajo este plan, y el número activo para cada juego se negocia aún todavía. Inicialmente se decían que era 28, 30, pero todavía no hay nada seguro. Y bueno, quedan prohibidas otras cosas dentro del terreno de juego: utilizar la sauna, el baño de vapor, la piscina o la cámara de crioterapia. También se desalentará el uso de jaulas de bateo en espacios bajo techo. En cambio, se recomendará el empleo de guantes para batear. Estas son algunas de las situaciones que se van a hacer si se realiza en 2020 la temporada regular de las grandes ligas. Y bueno, antes de terminar, ayer domingo en la Liga de Corea del Sur, el cubano Drisa Merdestein logró su primera victoria, y el cubano José Miguel Fernández continúa muy bien en esa liga asiática. Ayer domingo se fue José Miguel el Matancero de 5-2 con una carrera anotada. Deportivas, buenos días.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Todos gritaban. Ese es el título de una serie de Radio Televisión Martí que hoy lunes estrena su tercera parte a las 12 del mediodía a través de nuestro canal de Facebook. Un subtítulo de la serie podría ser: ¿qué son los actos de repudio en Cuba? ¿Cuándo comenzaron y por qué? Sobre todo aquellos actos de repudio que recordamos cuando la estampida del Mariel, a través de ese puerto, se largaron de Cuba unos 125 mil cubanos, y muchos de ellos obligados, porque los sacaron de las cárceles y les dijeron: o te vas o cumples 5 años más de cárcel. El sufrimiento y la agonía del cubano que desea ser libre, contado por sus protagonistas en esta serie. Todos gritaban. Una serie producida por nuestro colega Alejandro Sayas Bazán. Recuérdelo. Hoy a las 12 del mediodía por el canal de Facebook de Radio Televisión Martí. En el control de audio, Tony Simón. Exilda Arjón en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Ayer fue el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Internet. Desde Cuba llegan varias opiniones. Una de ellas es la del periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, de la agencia Palenque Visión. Precisamente Rodríguez Lobaina considera que el Día Mundial de las Telecomunicaciones no es para celebrarlo en la isla. Yolanda Huerga habló con él.
El Día Mundial de Telecomunicaciones e Internet, que se celebra en todo el mundo el 17 de mayo, no es una fiesta para los cubanos, porque sigue siendo una agonía este servicio.
No es un motivo de celebración, porque para los cubanos sigue siendo una agonía en la desventaja del uso del servicio, en la censura de la información, en el costo de llamadas, no la seguridad ni fiabilidad de un servicio donde tú no puedes reclamar porque no hay espacio para reclamar. Con Etexa, el ciudadano cubano, el cliente pierde absolutamente.
Aseguró el ingeniero informático Rolando Rodríguez Lobaina.
Yo creo que es un día para condenar precisamente el único servicio que se nos impone y que ha hecho millonario a todo el poder militar, que son los que controlan las comunicaciones en Cuba, mientras el pueblo sigue más pobre y le sigue siendo difícil alcanzar a los servicios, a comunicarse, a estar en sintonía con el mundo.
La propia promulgación del decreto Ley 370 legaliza la represión a los cubanos.
Incluso ya el régimen había implementado el decreto Ley 370 para aplicar y sancionar a personas que publiquen o denigren la política del país o a los directivos gobernantes del país y aplicarles severas multas, incluso que pueden llevarlo a prisión.
Miles de cubanos han firmado ya una declaración divulgada a finales de abril para condenar el decreto 370 o Ley Azote, que criminaliza no solo a reporteros y activistas en la isla, sino a todos aquellos que se manifiesten críticos al gobierno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba aseveró ayer domingo que los derechos humanos no son selectivos y que deben incluir a todas las personas. Un mensaje de la encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, fue divulgado en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Los derechos humanos no son selectivos. No distinguen raza, creencias religiosas o políticas. Y ciertamente no excluye por orientación sexual o identidad de género. No importa cuán diferentes seamos unos de otros, todos debemos ser protegidos. Así es como funciona una democracia.
El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo porque conmemora la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales que elabora la ONU.
Por su parte, la organización Civil Rights Defenders ha denunciado el incremento de las violaciones de derechos humanos en Cuba en medio de esta crisis del COVID-19. Civil Rights Defenders pide a la Unión Europea que escuche a las voces de la sociedad civil. Michelle Suárez tiene una entrevista con Eric Janiske.
El 96% de los participantes en una encuesta de Civil Rights Defenders asegura que durante la crisis del coronavirus se han incrementado las violaciones de derechos humanos en Cuba. En ese sentido, el 84% dijo haber perdido la confianza en la información del gobierno cubano sobre la pandemia. Eric Yeniche, director de programas para América Latina, dijo a Radio Televisión Martí que La Habana intenta callar toda discusión sobre el tema.
El gobierno intenta callar toda discusión sobre cómo resolver la crisis que ocurre fuera de las estructuras del gobierno o del Estado. Porque lo que más teme el gobierno cubano es que la sociedad misma discute y formule y actúe para resolver la crisis de su propia manera.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, presentó el resultado de la encuesta a los responsables del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, a quienes pidió reunirse formal y abiertamente con la sociedad civil cubana.
Ahora es tiempo que la Unión Europea se sienta con la sociedad civil independiente para discutir abiertamente con ellos sobre cómo podría contribuir al trabajo de la sociedad civil independiente para que esa sociedad cumpla un papel importante en la resolución de esta crisis.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y cuando el cubano consume la canasta básica, pues le queda acudir a las tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, para adquirir alimentos, donde el suministro es escaso y los precios son altos. Tomás Cardoso tiene la información.
En Santa Clara ya las familias consumieron el arroz, frijoles y chícharos, informa el activista Guillermo del Sol.
La canasta básica ya se fue. Ayer yo estuve en el mercado del Sandino y ni plátano, burro, encontré ahí. Lo único que pude adquirir fue pepino y zanahoria para encontrar un pollo. Aquí en la tienda TRD de la Riviera hay que matarse en una cola.
Desde Guantánamo, Henry Couto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, reporta que en medio de la crisis con los alimentos también hay corrupción por funcionarios estatales.
Esto es en la calle 7 Oeste, la famosa Tandonga, que es donde aparecen los productos que son robados de las instituciones del Estado por dirigentes y se valen de otra persona y la venden en la calle.
Yanela Lucía Reyes, madre de dos niñas que vive en Santi Espíritus, denuncia que hay despidos de alimentos para ser vendidos a los dirigentes.
Aquí en la placita, en la parte zona sur de Colón, ellos sacaron papas prefritas. Vendían un solo paquete por persona. Vendieron 3 cajas nada más. Nadie alcanzó. Yo hice la cola, traté de comprar algo, pero no pude. Sin embargo, los mismos jefes de acopio los están vendiendo en su casa a los mismos dirigentes.
Teresa Miranda Céspedes cuenta desde Guaro, en Mayarí, que este miércoles vendieron un poco de pollo en las tiendas recaudadoras de divisas y solamente unos pocos lograron adquirirlo.
La gente parecía una manada de animales que habían soltado, todo el mundo corriendo por ir para allá, desesperado por el hambre. La mayoría se quedó sin comprar.
Y desde Levisa, en Holguín, el residente Eladio Vega Sánchez comenta que han triplicado los precios de los huevos y el yogur que venden en las TRD.
Aquí en la tienda nos lo estaban vendiendo a 90 centavos, pero ahora apareció la gallina de los huevos de oro y lo está vendiendo a 90 pesos el kilo de huevo. El huevo sale a 3 pesos. El yogur es de a peso, lo están vendiendo a 3 pesos.
Desde el inicio de la pandemia, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, ha señalado en redes sociales que la dictadura de Nicolás Maduro financió más del 20% del Producto Interno Bruto del régimen cubano y que hoy, pese a la destrucción del conglomerado PDVSA, el régimen sigue mandando una cantidad importante de petróleo a La Habana.
Asimismo, el diplomático venezolano aseguró desde su cuenta en Twitter que los autoritarismos de Maduro y los Castro son mutuamente dependientes. En la medida en que cayó el subsidio venezolano, empezó la crisis en La Habana.
El representante de la política exterior de la presidencia encargada asevera que la caída de Maduro significaría la caída del régimen de La Habana. Borges expresó que las dos dictaduras se necesitan, dependen una de la otra. Y es por eso que la libertad para Venezuela también será la libertad para Cuba.
Borges insistió en la necesidad de que la región comprenda el riesgo para la seguridad y la estabilidad democrática que significa la alianza entre Maduro y La Habana, ya que a su juicio los procesos de protestas que se dieron en el año pasado en diversos países fueron impulsados por estos regímenes.
Y en plena pandemia de coronavirus, cientos de migrantes cubanos se aglomeran en las oficinas de migración del municipio de Tapachula, en México. País donde la enfermedad supera ya las 5.000 muertes.
Los cubanos acuden junto a migrantes de otras nacionalidades a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para conseguir permisos o por razones humanitarias que les permitan seguir trabajando legalmente en el país.
El director de Protección Civil de Tapachula, Julio César Cueto Tirado, dijo que se ha tratado de implementar un filtro sanitario entre ellos y que se les invita a tener una distancia de por lo menos metro y medio, pero que es muy difícil, según reconoció.
En tanto, la Iglesia Católica de la localidad exigió suspender y cerrar los trámites de la oficina de regularización porque considera que pone a los migrantes en riesgo de contagio del nuevo coronavirus.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
...7:41 minutos, vamos ahora a otras noticias. Unas de ellas se originan aquí en Estados Unidos, otra en Puerto Rico, y por supuesto después tendremos noticias de carácter internacional. Aquí en Estados Unidos se ha emitido una alerta a los médicos sobre una dolencia inflamatoria que está relacionada con el coronavirus y que afecta a los niños. Desde New York, Carmen María Rodríguez informa.
El domingo fue dado a conocer que en Nueva York hubo un promedio de 1.117 nuevos casos del COVID-19 cada día. Esto representa un descenso de 30% en los nuevos casos en la ciudad durante los últimos 7 días. Nueva York ha visto un surgimiento de menores de 21 años de edad que padecen de fiebre, dolor estomacal, salpullidos y vómitos. El síndrome es parecido a la enfermedad conocida como Kawasaki y el Centro para el Control de la Enfermedad le ha llamado llamado el síndrome inflamatorio multisistema de menores, que muestra que el coronavirus también ataca a los niños, no como se pensaba en un principio que se propagaba la enfermedad. En vez de afectar los pulmones, como resulta en la infección primaria del coronavirus, en menores este nuevo síndrome causa inflamación a través de todo el cuerpo y puede lesionar el corazón. El síndrome se hace sentir semanas luego del inicial contagio. Las autoridades de salud señalan que los menores no están inmunes al COVID-19 e instan a que todo menor que muestre fiebre, dolor estomacal, salpullido y vómitos sea atendido de urgencia para evitar el primer daño cardiovascular y el subsiguiente fallo de otros órganos. Se investigan 137 casos de este síndrome de menores en la ciudad de Nueva York y se reportan 3 muertes. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El más alto representante de preparación de impuestos del Partido Republicano de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes declaró que sería una sabia medida establecer incentivos impositivos que alentaran a las compañías americanas que fabrican sus productos en China para que volvieran con sus fabricantes o sus fabricaciones a los Estados Unidos.
El legislador Kevin Brady declaró al canal Fox News que demasiados de los más importantes medicamentos y abastecimientos médicos consumidos aquí en Estados Unidos vienen por líneas de abastecimiento que no son dignas de confianza en países como China.
Kevin Brady considera que la aplicación de impuestos bajos a dichas compañías aceleraría el proceso de retorno de sus líneas de producción a los Estados Unidos.
Son compañías estadounidenses que emigraron a China porque el costo de producción es más barato y los incentivos impositivos serían una inteligente forma de que volvieran a Estados Unidos, según dijo el legislador.
Por otra parte, Puerto Rico celebrará un referéndum no vinculante en noviembre para decidir si la isla debe convertirse en un estado estadounidense, anunció la gobernadora Wanda Vázquez el fin de semana.
Por primera vez en la historia de la isla, el referendo hará una pregunta sencilla. ¿Debería admitirse Puerto Rico de inmediato como un estado de los Estados Unidos?
Aunque la admisión de Puerto Rico como nuevo estado requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, su estatus de estado libre asociado ha enfrentado problemas para conseguir fondos federales con los cuales hacer frente a una racha de huracanes, terremotos y ahora la pandemia.
En Argentina, un grupo de tenedores de bonos ha dicho que envió una contrapropuesta integral al gobierno para la reestructuración de la deuda pública del país de cerca de 65 mil millones de dólares.
La contrapropuesta proporciona un enfoque integral para la reestructuración de todos los bonos emitidos en virtud del contrato de 2005 y ofrece al país un alivio sustancial del flujo de efectivo mediante una combinación de una pausa en los intereses, disminuciones en los pagos de cupones y aplazamiento de los pagos de amortización.
Son las 7:45, tenemos ahora la información del tiempo, como ya es habitual, con Lázaro Domínguez. ¿Qué tenemos, Lázaro?
Bueno, tenemos para ti, Rafael, el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que el vórtice de la tormenta tropical Arturo se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 215 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Dice el Centro Huracanes que con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y una presión central de 1.002 milibares, Arturo se está moviendo al norte-nordeste a 22 kilómetros por hora, acercándose a las costas de Carolina del Norte, donde no se espere que impacte directamente, pero que se va a acercar a las costas, pero que se estará alejando del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos aislados, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este sábado, en medio de un día de constantes lluvias tropicales, en medio de las restricciones todavía vigentes en Miami por la pandemia del COVID-19, y a pesar de que muchas personas han perdido su trabajo como consecuencia de la propia pandemia, la proverbial generosidad de los cubanos se hizo patente y de una manera pronta y hermosa aquí en el sur de la Florida. Una organización llamada Fundación para la Democracia Panamericana lanzó la iniciativa Solidaridad entre Hermanos, cuyo objetivo era la recolección de productos de primera necesidad para el aseo y la desinfección, con el fin de enviarlos a Cuba para ayudar allí a la población a paliar los estragos de este virus maldito que azota la isla, al igual que a la mayor parte del mundo, pero en el caso de Cuba, con el riesgo multiplicado debido a la miseria imperante. Lo recaudado, según se afirma, será distribuido por organizaciones de la Iglesia y por miembros de la sociedad civil. Rosa María Payá, la reconocida opositora cubana promotora del proyecto Cuba Decide, fue citada por Radio Televisión Martí.com diciendo, cito, "Estamos muy felices de la solidaridad y la generosidad de los cubanos fuera de la isla. Son muchos los que han respondido al llamado." Fin de la cita. Quiero felicitar a la joven activista por este gesto, cuyo resultado inicial no me sorprende. Una experiencia muy parecida a esta la vivimos en Miami en 1996, tras el paso por Cuba del huracán Lily. Yo era entonces jefe de noticias de una importante emisora local que se escuchaba mucho en Cuba, La Cubanísima, y junto con colegas muy apreciados como Roberto Rodríguez Tejera, Amado Gil y Agustín Acosta, así como con el apoyo de Cáritas, organización humanitaria de la Iglesia Católica, echamos a andar una iniciativa semejante a esta de la Fundación para la Democracia Panamericana. La respuesta del exilio cubano de Miami fue abrumadora. Recogimos más de 70.000 toneladas de alimentos, la mayor parte de los cuales, no obstante las trabas que puso la dictadura, llegó a manos de los damnificados. Pero más importante aún, les quedó claro que los de aquí nos sentimos hermanos de los de allá, al contrario de lo difundido durante años por la dictadura. Es por eso que me emociona ver este nuevo esfuerzo, porque el mensaje es el mismo: el amor y la solidaridad entre un pueblo repartido en dos orillas, dividido solamente por la maldad de los castristas.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, a ti, revoltillo, a mí, revoltillo, a ti, revoltillo.
Radio Martí. Cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Frozen, el musical de Broadway, cerró permanentemente. Es la primera víctima de renombre en la industria teatral neoyorquina. Vamos a conocer más detalles con Alejandro Escalona.
Debido a la pandemia del coronavirus, el musical de Broadway Frozen cerró permanentemente. La primera víctima de renombre en la industria teatral neoyorquina. La producción de Disney, estrenada en marzo de 2018, basada en el éxito fílmico de 5 años antes, de 2013, no volverá a presentarse, dijo Disney en un comunicado. Frozen, sobre dos hermanas separadas por un misterioso secreto, incluye la canción Let It Go, ganadora de un Oscar, junto a Aladino y The Lion King, El Rey León. La obra era uno de los tres musicales de Disney basados en películas que se presentan en Broadway. El servicio de transmisión por internet de Amazon, Amazon Prime Video, presentará varias películas indias que originalmente iban a exhibirse en cines este mes, algo que desató protestas de propietarios de salas de proyección en Mumbai. Bollywood también ha sido víctima del coronavirus, como informa la agencia de noticias Reuters. India ha estado bajo estricta cuarentena desde el día 25 de marzo, lo cual ha obligado al cierre de unas 9.500 salas de teatro en ese país, mermando significativamente los ingresos por concepto de taquilla en Bollywood, como se le conoce a la industria del cine en India. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 7:53, de nuevo Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan ya 6 minutos para las 8 de la mañana. Bueno, señores, el equipo Dino se mantiene en primer lugar en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. 10 victorias con una derrota. Y en segundo, tercer y cuarto lugar aparecen empatados con 7-4 los equipos de los Osos, del cubano José Miguel Fernández, los Gigantes del Lote, y el equipo del number one de Tony Simón, el LG, los Mellizos, porque Tony en las Grandes Ligas se la va al Minnesota por Tony Oliva, y al LG porque le encantan los productos, la parte electrónica LG, muy conocido. Y bueno, donde juega el cubano Odrys Amar de Spain, el equipo Guatawis figura con solamente 4 victorias y 7 derrotas en la actual temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que continuó precisamente ayer domingo. Y en esta jornada dominical, el cubano Odrys Amar de Spain logró su primera victoria. Lanzó 6 entradas, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, permitió 5 hits, ponchó a 4 y otorgó una base por bola. En el triunfo del equipo Catawissa, 9-2 ante la novena Samsung. Por su parte, el cubano José Miguel Fernández continúa con un promedio muy bueno. Hasta ayer domingo batea para 479 con un total de 2 jonrones y 9 carreras impulsadas. Ayer domingo José Miguel Yumurino se fue muy bien, de 5-2 como designado y segundo en orden al bate por el equipo de los Osos de Dosan, el actual campeón del béisbol de Corea del Sur. Se fue de 5-2 con una carrera anotada. Asimismo, quiero señalar que los Leones del Escogido anunciaron la contratación de David Yaus como su nuevo dirigente para la temporada 2020 del béisbol invernal de República Dominicana, 2020-2021. Esto lo anunció ayer domingo el gerente general del equipo, José Gómez, en una participación en vivo a través de la cuenta de Instagram de la compañía Mercalsic. No José Gómez, ese gran pugil cubano que fue campeón olímpico, monarca mundial, el muchacho del Central Colombia ahí en la provincia de Las Tunas, pegado a Guaymaro. Y bueno, la otra noticia que quiero señalar en este espacio deportivo es que hay muchos cambios, si es que en definitiva se realiza la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. La fecha de inicio es el 4 de julio, pero aún no se han puesto de acuerdo el Sindicato de Peloteros y las Grandes Ligas Deportivas. Buenos días.
Radio Martí Noticias.
Son ahora las 7:56. Tenemos ahora el recuento informativo de las principales noticias que hemos tenido en estas 2 horas.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, valora como exitoso el ayuno realizado por la libertad de los presos políticos.
Campesinos cubanos denuncian condiciones muy adversas para que se pueda garantizar la alimentación del pueblo.
Exiliados cubanos recolectan en Miami alimentos y productos de higiene para ser enviados a familias necesitadas en la isla.
Condenan el monopolio de ETEXA en el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Internet.
Una vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes de que termine el año, afirma el presidente Trump.
La Cámara de Representantes aprobó nuevo paquete de alivio económico. Ahora pasa al Senado para su aprobación o no.
Santiago de Chile entra en mega cuarentena absoluta luego de un rebrote que dispara contagios y fallecimientos.
En Nicaragua demandan justicia por el fallecimiento de un opositor en la cárcel, mientras en Bolivia hay preocupación ante el brote de coronavirus en un penal.
Continúa la violencia en Afganistán, una decena de muertos y más de 40 heridos en atentado talibán.
Muere en París el conocido actor francés Michel Piccoli. De él pusieron muchas películas en Cuba. Falleció a los 94 años. Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí hemos estado Tony y Simón en el control de audio. Muchas gracias. La producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.